En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, como todos los días sábados, y este que es el inicio del fin de semana largo. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan, tal vez van saliendo de Santiago tempranito, ahí en sus autos. Muchas gracias por acompañarnos, y por cierto, saludamos a Ribulis, tu partner para el crecimiento, y Fibromás, contenedores de papel para la minería, que hacen posible este contacto. También a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras de Radio Agricultura, y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Bueno, vamos a conversar hoy de un tema muy, muy interesante que tiene que ver sobre un proyecto que ha dado que hablar en el último tiempo, que busca solucionar el problema del déficit hídrico que afecta no solo a la agricultura, ¿cierto?, sino que también, por ejemplo, a la minería en nuestro país. Se trata del proyecto Carretera Hídrica. Seguramente a ustedes algo les suena. Lo vamos a conversar con Maximiano Letelier, director ejecutivo de la corporación Reguemos Chile, quien está esta mañana con nosotros aquí muy tempranito. Maximiano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los auditores. Muy buenos días, Verónica.
Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntanos en qué consiste este proyecto de la carretera hídrica de la corporación Reguemos Chile.
Mira, el proyecto, primero que nada, gracias por la invitación. El proyecto consiste principalmente en mover agua desde el sur, de las cuencas de la séptima y octava región, ¿ya?, agua invernal, que hoy día va a parar al mar. Alrededor de un 5% de esa agua que hoy día va al mar, pretendemos moverla, almacenarla durante invierno y aumentar la superficie de riego entre la misma octava región hasta Atacama.
Ya.
Entonces, es el principal objetivo del proyecto. Ahora, como los volúmenes de la minería, por ejemplo, los volúmenes de las ciudades sanitarias son muy bajos comparado con la agricultura, un proyecto así puede abastecer perfectamente a la industria, a la minería, a la ciudad.
O sea, no exclusivamente a la agricultura, por
absolutamente
ejemplo.
No. Ya. Absolutamente. Es un proyecto multicliente, por decirlo así, y se hace cargo de los impactos del cambio climático, abastece agua potable rural, que hoy día están muy, muy complicadas, y por ende a la minería también.
Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se trasladan estas aguas hacia el norte?
Mira, estos son, pretendemos captarla entre abril y septiembre de todos los años, justamente cuando los regantes del sur no lo ocupan. O sea, para no tener conflictos justamente con los dueños del agua, que son hoy día los regantes, almacenarla en acuíferos y embalses que ya existen. Bien. Por ejemplo, los embalses de la cuarta región, Paloma, Recoleta, Cocotí, se ocupan en un 30% promedio.
Ya.
Y son la inversión que el Estado ya hizo, que se gastó la plata y que se ocupan, como te decía, un 30%. Nosotros pretendemos rentabilizar esa inversión llenándolo o regulándolo todos los años. Esa es la forma en que pretendemos mover el agua, almacenándola en invierno y ocupándola en verano.
Ahí almacenándola, pero ¿cómo se traslada?
Mira, en ese sentido el proyecto es bien poco innovador, es bien simple. Son canales, túneles, acueductos, y alrededor de un 80% de gravedad y un 20% de impulsión. O sea, que hay que elevarla con bombas, con energía.
¿Y va por dónde geográficamente?
Alrededor de la cota 500. Son 5 tramos distintos porque es un proyecto muy grande. Entonces pretendemos presentarlo por vía de concesiones al MOP, al Ministerio de Obras Públicas. 5 tramos distintos y, como promedio, va en la cota 500 sobre el nivel del mar.
Ya, y este proyecto, a ver, cuando tú dices no tiene nada innovador, pero está diseñado, ¿pero cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué nace y bajo qué justificación?
Mira, nace...
¿Qué necesidad?
Es un proyecto bastante antiguo, de hecho lo inició... el año 1950 se inició este proyecto con esos gobiernos. Después el presidente Frei Montalva trajo una comisión de israelitas, después el presidente Allende también trajo una comisión, y lo que hicimos hoy día fue tomarlo hace 3 años, 4 años, tomarlo, actualizarlo y ponerlo en la mesa otra vez, porque Chile está en un momento, nosotros creemos, muy importante. Está en un punto en que la agricultura se ha puesto como un pilar de la economía. estamos en una posición privilegiada para seguir exportando alimentos. Estamos hoy día exportando alrededor de 18 mil millones de dólares en alimentos. Estamos muy cercanos, pero estamos después del cobre, creemos que somos el segundo pilar de la economía. Y creemos que tenemos agua, lamentablemente mal distribuida, y creemos que esa agua puede ser ocupada durante invierno. No estamos diciendo que vamos a ocupar un 100% del agua del sur durante invierno, es un 5% del agua que se va al mar, yeah, trasladarla hacia el norte. Pero así nace, y esta iniciativa la retomó Juan Sutil, formó un directorio. Hoy día el directorio está compuesto por gente experta en hidroeléctrica, en energía, en construcción, gente ligada al mundo agrícola, experto en ingeniería, etcétera. Y lo que pretendemos es presentarla como iniciativa privada al Ministerio de Obras Públicas.
Ahora, un proyecto de 1950, ¿por qué no nunca se concretó? Porque ahora podría ser el minuto.
Mira, yo creo que por dos cosas hoy día. Uno, por la urgencia. Estamos en un problema de sequía grande, pero no solamente sequía puntual de los últimos 6 años. Estamos enfrentando un cambio climático que ya es, que nadie lo discute. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Dos, tenemos mayor demanda. Las industrias del centro norte se están viendo muy afectadas. Hay gente que está hay un problema de migración climática, que nosotros decimos. La gente se está yendo de la ciudad o de los pueblos porque no hay agua. O sea, un tema estratégico. Y tercero, porque si uno se fija, por ejemplo, en las industrias como la minería, la mayor explotación está de Santiago al norte, donde hay mayor problema de escasez de agua. Eso es uno. Y dos, no se ha tomado el 2950 porque es un proyecto que requiere de mirada a largo plazo, con mucho tiempo de estudio, de dedicación, de ponerlo en la mesa, de poner mucha gente de acuerdo, que es muy difícil. Y por eso, estos proyectos así cuestan mucho de concretarlo, por lo mismo.
Bueno, ¿y cuáles son las condiciones entonces que se han dado ahora para esto? ¿Por qué ahora podría concretarse?
Mira, uno es la importancia del agua que se ha dado el último año.
O sea, estamos en un minuto crítico.
En un minuto crítico de sequía, ya. Entonces la gente se alertó sobre eso. Ya. Cambio climático. Y darse cuenta de que Chile está en una posición privilegiada en temas de producción de alimentos. O sea, yo creo que se ha vuelto una mirada importante hacia eso.
Y Maximiliano, para la minería, entonces, ¿por qué es necesario para la industria minera mejorar la gestión del recurso hídrico? Para la agricultura está fácil, pero ¿por qué tendría que ser importante y beneficioso un proyecto de este tipo para la minería?
Mira, yo creo que principalmente para la minería, hoy día mucho se habla de la desalación, ¿no?, como solución para la minería, y efectivamente es una solución.
¿Pero una solución cara?
Es una solución cara.
¿Y esto sería más barato?
Es más barato, pero yo lo veo más, no tanto por el precio, si puede ser más o menos barato, sino que es por una cosa de factibilidad, de hacer factibles los proyectos mineros. Hoy día las próximas explotaciones importantes de la minería van a estar entre Santiago y Valparaíso. Es cosa del proyecto Valor Minero, que dice que la mayor riqueza de cobre está aquí, está en estas cuencas del Maipo y de Aconcagua. Imagínate lo que es explotar esas cuencas hoy día frente a estas ciudades gigantescas. Lo que pasa con el agua, con la contaminación de las napas. Bueno, ¿cómo lo va a hacer la minería para ser sustentable en sus proyectos? Y lamentablemente la minería se ubica siempre en la entrada de los valles, arriba. Entonces, entonces compite con todo el agua de la cuenca hacia abajo. Bueno, esto es una oportunidad para la minería, más que por competencia de precios, es por hacer posible los proyectos. En el fondo va a ser ofrecerle a la minería una oferta de agua que hoy día no tiene, y permitirle liberar agua para las comunidades que están agua abajo.
Respecto de cómo soluciona hoy día la minería los problemas de escasez hídrica, ¿cuáles serían las ventajas de un sistema como este?
Mira, hoy día la minería está desalando y se proyecta, de hecho el mismo Cochilco proyecta que de aquí al 2030 un 50% va a ser de agua desalada, pero va a seguir con un 50% de agua superficial, que lo va a tener que sacar de los glaciares, de los aguas subterráneas, de los ríos. Y eso aumenta, que va a tener que aumentar su consumo, o sea, 10 metros cúbicos por segundo más la minería. Entonces, ¿cómo un proyecto así le sirve? Bueno, es hacer el swap de agua. Yo apoyo este proyecto, de hecho, hoy día nos patrocina el Consejo Minero y Tsunami. Impulsar este proyecto, ayudar a sacarlo adelante, y una vez que se concrete, hacer el swap de agua. Yo tomo agua de la carretera hídrica y libero agua de las comunidades más abajo. O sea, tengo una relación mucho más expedita y fácil y factible con las comunidades, que hoy día es el gran pero de la minería. El tema de la minería no es un tema de precio de agua. La minería es capaz de pagar desalación, es capaz de pagar otro tipo de agua, pero es un tema de conflicto con las comunidades.
¿Y con las comunidades, por ejemplo, están de acuerdo con un proyecto así?
Absolutamente.
¿Se ha trabajado con ellas?
Sí, estamos trabajando bien fuerte.
¿Con cuáles? ¿Con las de las cuencas de donde se saca el recurso hídrico?
Mira, estamos trabajando con las dos, con los dos tipos de comunidades, con las que aportan y con las que reciben. Por supuesto que las que reciben están mucho más de acuerdo. Es mucho más fácil hacerlo. Y estamos trabajando hoy día fuertemente con las comunidades del sur que van a ser las que donan agua, por decirlo así, y cómo hacerles ver que el proyecto es una oportunidad para ellos también.
¿Cuál sería esa oportunidad?
Dos. Una, el proyecto propone infraestructura hídrica o de canales para las comunidades del sur, de la octava y séptima, que hoy día es bastante deficitaria. Y dos, por ejemplo, un agricultor del sur que riega entre septiembre y marzo recibe su plata o su negocio por sus arándanos, por decirlo así, pero entre marzo y septiembre cierra sus canales, desagua al mar y no recibe ni un peso por esa plata. De hecho genera un gasto para él. Bueno, nosotros proponemos que pagarle, arrendarle a largo plazo una compensación por esa agua que no está ocupando y que representa a lo mejor el mismo ingreso que él tiene por su arándano en el verano.
Y esa, pero si esa agua se destina a las comunidades en esa misma fecha, ¿no es necesario para ellos también?
No, porque recuerden que nosotros vamos a sacar el agua en invierno, solo en invierno, cuando las comunidades del sur no riegan.
Perfecto.
No ocupan su agua.
Ahora, ¿qué disponibilidad hay en ese sentido a largo plazo con este proyecto, Maximiano? Porque en definitiva estamos hablando de agua que se saca de las cuencas, ¿no?
Sí.
Pero en un clima o en tiempo seco, bajo mucha sequía, ¿qué disponibilidad hay en términos de garantía?
Mira, nosotros acabamos de terminar un estudio, justamente el primer estudio importante que hicimos, que fue, bueno, ¿cuánta agua hay en el sur? ¿Existe esa agua? ¿De quién es asociada a los derechos de agua? Y nos dimos cuenta, y lo hicimos con una seguridad del 95%, del 85%, es decir, de 100 años, 85% usted tiene garantizada esta agua. Entonces es una forma de hacer que el proyecto sea seguro. Por ejemplo, para darte un ejemplo, al agua potable se le exige hacerse estudios con 95 o 100%, porque no puede fallar el consumo humano. Ahora, los proyectos de riego normalmente se hacen con 85%, y de esa forma le damos factibilidad al proyecto, le damos seguridad, por decirlo así.
Estamos conversando con Maximiano Letelier, director ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile. Maximiano, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Pero antes les cuento que di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás en minería aptos para transportar material de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y mucho más. Convierte tu empresa en una de las más ecológicas con los tambores de Fibromás. Más información en fibromás.cl. Nos separamos brevemente y ya volvemos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento. En Agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
Ya estamos de regreso en Frecuencia Minera y a la vuelta les cuento que en la lixiviación en minería una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Rigulis lo sabe mejor que nadie. Rigulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromain, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Rigulis, tu socio para el crecimiento. Y nosotros seguimos conversando con Maximiano Letelier, director ejecutivo de la Corporación Reguemos Chile, respecto de este interesante proyecto, la carretera hídrica, que va a ser, que se va a llamar así nomás, carretera hídrica, o no sé, depende de quién la pague. ¿Cuál va a ser el impacto, Maximiano, que pudiera tener un proyecto de esta naturaleza en la industria minera?
Mira, en la industria minera, como te decía en un principio, el mayor efecto que le veo yo, más que por una cosa de precio del agua, eso al final lo va a regular un poco el mercado, es darle factibilidad a los proyectos.
Ya.
Hoy día la minería, no puede, o le cuesta mucho seguir abriendo proyectos en donde va a ocupar agua superficial, aunque tenga los derechos, ya no es un tema de derechos de agua. Y aunque ocupe poco, dicen, oye, la minería ocupa mucho menos agua que la agricultura, sí, efectivamente es así, pero el consumo de agua en la minería, aunque sea un litro, es mucho más castigado que en cualquier otra industria. O sea, la minería siempre es la mala que está ocupando agua. Entonces, y eso la minería tiene que hacerse cargo. O sea, tiene que vivir con eso. Y tiene que buscar alternativas para abastecerse de agua. Una es la desalación, sin duda. Pero también tiene problemas ambientales a nivel de costa, también tiene problemas ambientales arriba porque lleva agua salada hacia arriba, tiene un costo muy grande, tiene un costo de operación grande y tiene un costo que de reposición muy grande. O sea, las plantas duran 30 años y hay que volver a invertir.
Ya, y por lo tanto uno puede entender que obviamente va a abaratar costos, debiera abaratar costos de proyectos ya... ¿funcionando?
Debería abaratar costo y debiera ser más competitivo al cobre chileno. Hoy día el cobre chileno es uno de los más caros en costos del mundo. No solo por el agua, está la energía, el agua, factores ambientales, factores de comunidades, pero es así. O sea, el cobre tiene que hacer esfuerzo, o la minería tiene que hacer esfuerzo, yo estoy seguro que lo están haciendo, para ser más competitivo otra vez al cobre.
¿Y cuáles son los costos en materia ambiental? Porque estamos hablando de un minuto en que el tema sustentable es tremendamente importante, no solo para la minería, sino para todos los sectores. Por ejemplo, para este proyecto de la carretera hídrica, ¿cuáles son las claves aquí en esta materia?
Mira, en temas ambientales, hoy día estamos haciendo el estudio ambiental. Estamos respondiendo preguntas mucho más allá de lo que exige el Ministerio de Obras Públicas, justamente para nosotros estar tranquilos que vamos con un proyecto sólido. Pero también nosotros lo vemos como un beneficio ambiental. Por ejemplo, ¿quién se está haciendo cargo de los caudales ecológicos de la cuarta o tercera región? Esos caudales ecológicos que después de las ciudades son salmuera, llegan quicks, llegan homo, llevan agua tratada de la ciudad, pero son agua que no es ecológica, por decirlo así. No permite la vida. Bueno, ¿quién se está haciendo cargo de eso? Nadie. ¿Quién se está haciendo cargo de la recarga de los acuíferos? Que hoy día es un drama. O sea, los sistemas de agua potable rural quedan todos colgados a los 100 metros porque no hay agua. Bueno, es una forma de recargar también con este sistema los acuíferos y un beneficio ambiental. ¿Por qué? Porque permite también sacarle presión a los ríos. O sea, hoy día la gente que está sacando el agua a los ríos porque no tiene alternativa. O las industrias, perdón. Bueno, si uno recarga los acuíferos, yo me pregunto, ¿qué pasaría si recargo los acuíferos todos los años o cada dos años? ¿Por qué no la industria obligarla a ocupar los acuíferos como embalse?
Ya, pero en términos de impacto ambiental, ¿se ha estudiado, por ejemplo?
Sí, bueno, ya está en pleno estudio. Nosotros nos vemos como un gran problema el impacto ambiental. O sea, el principal impacto que se va a estudiar, que está en proceso, es en el fondo el mismo trazado. ¿Por dónde va a pasar? No interrumpir ningún parque nacional, no interrumpir ninguna especie que está en peligro. Pero eso lo estamos haciendo, o sea, el trazado que estamos haciendo se va a optimizar en función de lo ambiental, más que cualquier otro factor.
Maximiano Letelier me ha traído una memoria aquí recientemente salida del horno respecto a este proyecto, Maximiano, y parte esta memoria con un título que dice Un Proyecto País. Un Proyecto País, uno entiende que aquí hay muchos sectores involucrados. Me quiero preguntarte cuál es el apoyo que he tenido, cuáles son los sectores involucrados.
Mira, nosotros hemos hecho una estrategia bajando desde lo gremial a lo privado, y hoy día nos están apoyando prácticamente todos los gremios, entre ellos el minero, el agrícola, el gremio de la construcción. De hecho, tenemos en la mesa la Cámara Chilena de la Construcción, y por supuesto que bajando las comunidades. O sea, ahora estamos en diálogo con las comunidades ambientales, con las comunidades afectadas, yo digo las donantes, y las afectadas también, les que van a recibir el agua. Estamos trabajando mucho con ellos. Y lo que estamos haciendo ahora, como este proyecto va a entrar por concesiones, mucho acercamiento con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, mucha reunión, cómo lo presentamos, cómo lo abordamos. En el fondo queremos presentar un proyecto sólido que abarque la mayor cantidad de miradas posible.
¿Y esto que veo aquí en la carretera hídrica?
Ese es un ejemplo. Ese es un proyecto que se hizo en California hace 40 años.
Ya, perdón, a la gente le cuento que es como ver como un río encauzado así.
Lo invito a descargar la memoria de www.reguemoschile.cl. Ahí ya pueden descargar la memoria en forma digital.
Ya, pero es que mi pregunta es que si esto se va a ver así, o yo pensé que iba por tubería, ¿no?
Hay partes que van por tubería, hay partes que van por túneles, sobre todo un tema en partes que no se puede ir con un canal abierto, ya, cerca de ciudades, cerca de pueblos, o que la geografía no lo permite.
Perfecto.
Pero la idea es que vaya por canal abierto, como se está haciendo en Perú, en Estados Unidos, en Portugal, en India, en China.
¿Y en esos países existe el proyecto y ha funcionado bien?
Mira, uno siempre mira los ejemplos lejanos, porque yo digo Estados Unidos, bueno, es Estados Unidos.
Internacionales, claro.
Pero, por ejemplo, Perú hoy día está inaugurando dos proyectos, el proyecto Olmos y Chavimochic, que en el fondo ellos cruzaron la cordillera de los Andes con canales y túneles, y están incorporando 300.000 hectáreas, están dando agua a su minería, están dando agua a sus comunidades, pequeñas comunidades rurales. O sea, lo están haciendo, es un proyecto que funciona. Lo está haciendo India, dio un proyecto gigantesco. China acaba de inaugurar uno mucho más grande que este. Y así, uno ve, empieza a estudiar casos internacionales. Esto está pasando, se hace.
Y cuando ustedes incluyen al final de la memoria una serie de testimonios que van desde el expresidente Ricardo Lago hasta el presidente de la Asociación de Canalistas, es decir, distintos sectores, es porque efectivamente tiene el apoyo de distintos sectores. Es un proyecto que tiene, Maximiano, acuerdo y grandes posibilidades de realizarse. Mira, ¿en qué te afecta?
Nosotros creemos que sí. Nosotros estamos hoy día en una etapa de estudios para presentar la iniciativa privada, con el objetivo de que el MOP o la autoridad lo declare de interés público. ¿Qué significa declarar de interés público? Para un proyecto así, no significa dar la luz verde para construir, porque es un proyecto muy grande. Es decirle al proyecto, le creo, está bien planteado, hay que ponerlo en la mesa, y le creo para estudiarlo. Después van a venir 3 o 4 años o 5 años más de estudios, de profundización.
O sea, le falta harto todavía.
Sí, por supuesto.
O sea, usted recién, a ver, vamos por parte. Usted recién lo van a presentar. ¿A quién lo presentan? A la autoridad.
A la autoridad,
para que lo declare de interés público.
Tal cual.
Una vez que lo declara de interés público, vienen 3 o 4 años de estudio.
Sí. Y después, o 5 años incluso, puede ser.
Ya, ¿y eso con mira a que el gobierno lo financie o con mira a que esto se concesione? ¿Cuál es la idea?
Si entra por la vía de concesiones, que en nuestra idea, en el fondo, el Estado no tiene que gastar en esto. O sea, vienen privados o una alianza público-privada se construye y después de 20, 25 años es una obra que pasa a ser del Estado sin que el Estado haya gastado en ella. O sea, una infraestructura muy importante, una red hídrica que une Chile sin que el Estado haya invertido en eso. Rentabilizando el agua, rentabilizando las comunidades agrícolas, rentabilizando la tierra.
Ya, estaríamos hablando de cuántos años más. Y de ahí, espérate, ponte tú que ya sea aprobado, pase por todas las instancias. ¿Cuánto demoraría la construcción de una obra de esta naturaleza?
Mira, para hacerse una idea, nosotros pretendemos que este proyecto esté al menos el primer tramo entre 10 a 15 años más terminado.
Ya, ¿y eso partiría por el sur?
Parte por el sur, efectivamente. Parte en la octava y el primer tramo. Parte en la octava y termina en la sexta región, en el embalse Convento Viejo, cercano a eso. Uh-huh. Y ahí incorpora muchas hectáreas, da solución a comunidades agrícolas y rurales. Pero es el primer tramo. El segundo tramo ya es desde... Termina en el río Mapocho, que abastece la parte baja del río Maipo y Valparaíso. Y el tercer tramo termina en los embalses de la cuarta región. El tercer tramo termina en el embalse Corrales, el cuarto tramo termina en los embalses de la cuarta región en Puclaro, y el quinto y último tramo termina en Atacama.
¿Y las concesiones por tramos también, o no?
Mira, esas son parte de las conversaciones que hoy día tenemos con el MOP, porque lo más probable es que sea presentado como un solo proyecto, pero concesionado en tramos, por el tamaño, concesionado en 5 concesiones distintas.
¿Qué urgencia tiene para ustedes la implementación de este proyecto? No sé si urgencia, después de los plazos que me has dicho, yo diría que importancia tiene.
Mira,
porque hemos conocido, Maximiano, te lo pregunto, hemos conocido varios proyectos de pronto que aparecen en relación a solucionar este problema.
Mira, un asunto un poco con los plazos, pero si uno ve los plazos de cualquier proyecto, una carretera de auto, un embalse, un puerto, andan todo el orden de 15, 20 años. Es lo normal, es lo que se demora en estudiarse esto, en ponerlo en la mesa, en poner gente de acuerdo. La urgencia que le vemos, más que urgencia, es, oye, no nos perdamos la oportunidad. No nos perdamos la oportunidad. Chile tiene todo para ser potencia alimentaria, potencia minera. No permitir que las ciudades se despoblen, o sea, no permitir que un tema estratégico también. Pero esa es la urgencia. No, yo no le llamaría urgencia, le llamaría importancia.
¿Y cuál es la ventaja o la diferencia de este proyecto respecto de otras iniciativas que han tenido y por qué esta tendría que aprobarse?
Mira, hay así como principales alternativas, yo diría, está la desalación, que efectivamente es una alternativa, pero hay que ver para qué es una alternativa. Es una alternativa para la minería, por el costo, porque el volumen de las desaladoras es muy bajo para la agricultura. Y la otra alternativa que hay dando vuelta es un proyecto que va por el mar, es un tubo submarino que lleva el agua por el mar y tiene, yo diría, dos problemas principales. Uno es el costo del agua, o sea, llega prácticamente al mismo costo de la desalación, y dos es que no considera ningún impacto ambiental al trasladarla por el mar, o sea, toma el mar como si fuera una mesa plana, que no considera que tiene corrientes, que tiene montaña, que hay impacto ambiental, hay un efecto de nicho en el mar. Entonces yo diría que esos son... Y tercero, bueno, es que una tecnología que no está aprobada, o sea, nunca se ha hecho un proyecto así. Un tubo de agua por el mar. Esas son las principales alternativas, que diría yo.
Maximiano Letelier, director ejecutivo de la Corporación Requiemos Chile, muchas gracias por habernos venido a contar sobre este proyecto que es Frecuencia Minera, tremendamente interesante y wow, un desafío impresionante. Estaba viendo aquí en esta memoria que, reitero, ustedes la pueden descargar en www.requiemoschile.cl.
¿sí? Genial.
Muchas gracias y bueno, vamos a estar en contacto para ver cómo avanza este proyecto que suena demasiado desafiante y necesario para nuestro país.
Muchas gracias por la invitación. Buen día.
A ustedes también por haberse contactado con nosotros, por escucharnos, por haberse informado respecto a estos temas aquí en Frecuencia Minera. Los saludo, les mando un gran abrazo, que disfruten un gran fin de semana largo y, por cierto, me despido saludando a nuestros auspiciadores, Ribulis, tu panel para el crecimiento, y Fibromás, contenedores de papel para la minería, que hacen posible este programa. Muchas gracias, nos vemos, que descansen.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos, presentaron Frecuencia Minera, con la periodista Verónica Díaz, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.